política ha quedado muy parada, ¿no? Pero teníamos planteamientos de, bueno, avanzar en el partido judicial, creación de órganos judiciales, especialización, aumento de plantilla, teníamos una informatización de la justicia, teníamos una batería de intentos de solución o de poner, como le decía, la justicia en el siglo XXI, pero está totalmente paralizado. Es decir, estamos en una situación tan endeble y tan inestable políticamente que abordar cuestiones de este calado es imposible.
Santi.
Bien, ¿cómo está? Muy buenos días. No sé si tiene el dato acerca de la litigiosidad que se ha podido producir aquí en Canarias en las últimas fechas en torno a denuncias sobre el alquiler vacacional.
Ese dato no lo tengo específico, pero aún me imagino que sí, por supuesto.
O sea, que ha aumentado, ¿se refiere?
Me imagino que sí, pero fíjese que en los ámbitos civil y penal se incrementa la litigiosidad, el número de resoluciones, y en cambio las jurisdicciones contenciosas entran menos asuntos, bueno, hay un incremento de asuntos menor, se resuelven menos y quedan pendientes más, tanto la contenciosa como la social. Es la que estoy viendo por los datos del Consejo, donde se produce una situación de un funcionamiento más peor, ¿no? Pero ya le digo, la litigiosidad en términos generales, en todos los aspectos, aumenta en Canarias de forma considerable.
Bueno, pues esta es la realidad que tiene el archipiélago, ¿no? Yo no sé si, viendo estos datos, ¿no?, de cómo estamos de casos en la justicia, los oyentes que están sintonizando ahora mismo Miguel Payares con COPE pensarán que digamos, que los canarios tenemos, digamos, menos acceso a la justicia, o que la justicia para nosotros funciona peor, viendo la cantidad de casos que llevamos. ¿Qué le podemos decir a los canarios que nos están escuchando con estos datos?
Bueno, vamos a ver, yo le digo, hay muchos aspectos significativos. Por ejemplo, en materia de familia, como pueden ser divorcio, como pueden ser los juicios de alimentos, ¿no?, guardia y custodia de alimentos, Canarias siempre se ha situado en un porcentaje más alto. Y le digo, ese tipo de procedimientos a nosotros nos preocupa especialmente porque, bueno, está en juego pues una guardia y custodia de menores, una pensión de alimentos, que son cuestiones muy sensibles, ¿no?, para los ciudadanos. Y muchas veces ya no solamente son por los órganos judiciales, sino porque nosotros necesitamos también dictámenes de técnicos, como son los gabinetes psicosociales, que están creados y que están funcionando, pero que se ven desbordados por el número, por el incremento que se produce en estas materias. Por tanto, digo que aquí hay una responsabilidad compartida por parte del Estado, que es el que tiene competencia para crear órganos judiciales, y por parte de la comunidad autónoma, que es la que tiene que dotar de medios económicos a esos órganos judiciales. Entonces, yo creo que aquí la colaboración es importantísima, que se establezca, bueno, pues con unos criterios profesionales, que se los podemos dar tanto desde la Fiscalía como desde el TSJ de Canarias, que sabe perfectamente cuáles son las necesidades de todo el archipiélago.
Miguel Payares es fiscal de la Audiencia de Las Palmas y también portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales. Como siempre, Miguel, muy agradecido de tenerlo disponible para todos los oyentes de COPE Canarias. Un abrazo, Miguel.
Al contrario, para nosotros, para mí un placer, ¿vale?
8:03.
Venta directa, zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias. Venta directa.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
1000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Venta directa, Zona Industrial de Arinaga. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pues la verdad, como decías, David, que asusta un poco todo lo que está pasando, ¿no? O sea, primero por el tema este de que estamos en sequía y no viene el agua. Y segundo, viendo el contexto mundial, ¿no? Y esas posibles amenazas de una tercera guerra mundial. Pues normal que uno se asuste, y ojo a lo que ha dicho Antonio Morales, ¿no? De la cantidad de cosas que vienen de fuera aquí a nuestra tierra, que ante un conflicto internacional, a ver qué hacemos aquí, ¿eh?
En el ámbito local está claro que tenemos diversos desafíos, el hídrico, el energético, el poblacional, el de la falta de vivienda, el sociosanitario, es decir, pero claro, cuando luego ves que en óptica global los tambores de guerra, intencionada o no intencionadamente, cada vez baja más, la ministra de Defensa española reseñando hace 48 horas que los españoles no somos conscientes de la posibilidad de que estallara un conflicto bélico en Europa, Donald Trump amenazando con un baño de sangre, aunque luego matizara sus palabras refiriéndose o tratando de explicar que se refería a un baño de sangre económico en caso de que no gane las elecciones en noviembre próximo, pues bueno.
Dice que arregla la guerra de Rusia y Ucrania.
O no se sabe, ¿no? Porque es el primero que está exigiendo a las potencias occidentales integradas en la OTAN a que destinen un mayor porcentaje de su gasto al desarrollo de tecnologías militares y armamento militar. En cualquier caso, permíteme que haga un inciso y que recuerde que hoy es el Día del Padre, que mandemos desde aquí un abrazo y una felicitación a don José Moreno y, sobre todo, a que discriminaste algo en tu mensaje de primera hora, porque felicitaste a los Pepe y a los José, pero no a las Josefas, a las Pepas y a las Pepitas.
Es verdad.
O sea que muchas felicidades a todo el mundo.
No sé, hace usted bien, ¿eh? Hace usted bien. Buen detallazo, sí, señor. Josefas, Pepas, Pepitas, nuestra querida Josefa, que nos escucha todas las mañanas, le mandamos un
abrazo. Y a José Mayer, hombre, felicidades.
¿A José Mayer? ¿Eso qué es? Eso es como comer churros con un té británico, eso. José Mayer.
Oye, pues, te digo una cosa, que hay algún té ahora que ha salido que está muy rico, ¿eh?
Sí, para comerlo con churros.
Un churro yo no lo recomiendo.
Ah, por eso.
Se te llena de gotitas de grasa al té.
José,
¿te has fijado eso?
Metes el churro. Tú sabes que...
Hay sitios donde no se debe meter el churro.
Mira, a mayor número de gotitas de grasa, con más rapidez tienes que ir al cuarto de baño. Tú sabes eso, ¿no? O sea que...
Es que es una guarrada, porque se te llena de grasa, porque encima la grasa del churro flota. Y entonces sí. Eso es una auténtica guarrada.
Bueno, un día del padre que no hace muchos años era un día festivo en toda España, recordarán, sí, ¿eh? El día de San José era festivo en toda España. Y sin embargo, bueno, pero bueno. No importa, aquí estamos los que tenemos la suerte de ser padres disfrutando de la prole.
8:09.
Cuando hablamos de la gestión del destino, nos gusta asumir ya la posición de liderazgo responsable, porque esto implica también atender en paralelo las cuestiones que desde el punto de vista económico y social tienen que ver con el desarrollo de la isla. Problemas que efectivamente son de actualidad, que afectan directamente al turismo o que el turismo también incide en ellos de alguna manera. Frente a otros mantras que se intentan poner ahora sobre la mesa en cuanto a el consumo de agua en el sector por lo general ya está concienciado porque son grandes los consumos, por tanto ya ocupan los propios propietarios o gerentes de los complejos hoteleros de reducir al máximo el consumo de agua. Pero es que algunos, incluso en su proyecto constructivo, ya incorporaron recursos propios, sus propias desaladoras, para tener agua regenerada.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor volando entre rascacielos. Tú, defendiendo los derechos de la mujer, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten...
Son sagradas en el sentido de que bueno, que todos queremos disfrutar de la vida y al mismo tiempo la posición, relacionando con lo que decíamos antes, la posición competitiva de Canarias, España está en máximo respecto a otros competidores.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Este martes 19 de marzo, Herrera en Canarias, desde la zona industrial de Arinaga. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arinaga, la mayor zona industrial de venta directa en Canarias. Martes 19 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce la oferta de las empresas de la zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, 8 y 13 minutos. Ayer también nos llamaba la atención las declaraciones que hacía el director de Frontex, ¿no? Dice el director de Frontex, estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas para averiguar si necesitan nuestra ayuda. De momento esa ayuda ha sido limitada, pero teniendo en cuenta la tragedia que está ocurriendo, estamos a su disposición, pero necesitamos su solicitud antes. Claro que uno dice, pero vamos a ver, ante la realidad que tenemos, sobre todo en este año, que llevamos por más de 12.000 inmigrantes que han llegado, que el año pasado murieron 6.000 personas, ¿España por qué no solicita que el despliegue de Frontex sea mayor? La verdad que cuesta entenderlo. Javier Zarzalejo es eurodiputado del Partido Popular y fue el eurodiputado que pudo escuchar estas declaraciones en directo en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esa es la gran pregunta, ¿por qué España no solicita que Frontex actúe más?
Bueno, pues esa es la gran pregunta, es la propia pregunta que se hizo el director ejecutivo de Frontex. Ayer tuvimos una sesión en la que se abordaron los problemas de inmigración y de presión migratoria procedente de Libia, la situación en Grecia, y yo pues quise hacer referencia a cuál era la situación de Canarias y tener una evaluación por parte de Frontex, la Agencia de Control de Fronteras de la Unión Europea. Me sorprendió la claridad. Me sorprendió, digamos, desagradablemente la claridad con la que el director se refirió a la situación, que calificó de muy preocupante, anunció que iba a desplazarse a Canarias en los próximos días, y lo que me sorprendió más es que dijera que estaban a la espera de recibir una petición por parte del gobierno español para desplegar los medios de Frontex, ¿no? Yo creo que como...
¿Pero hay algún motivo, Javier, por el que a España no le interesa que Frontex actúe? Porque es que esto cuesta entenderlo.
No hay ningún motivo que conste, no hay ningún motivo que se pueda entender, teniendo en cuenta que además se han firmado ya acuerdos operativos con Frontex, teniendo en cuenta que Frontex es una agencia de apoyo, por tanto no sustituye en las responsabilidades primordiales a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado responsables en los temas de inmigración, pero sí que Frontex supone un apoyo que puede ser extraordinariamente importante, y prueba de ello es que en este momento en la Unión Europea pues hay una clara apuesta por consolidar y por reforzar la Agencia de Protección de Fronteras. El diagnóstico es malo, pero yo creo que la previsión es muy preocupante, porque ahora sabemos que empieza un largo periodo de bonanza desde el punto de vista climático, y si en este momento ya acumulamos en los dos primeros meses 12.000 migrantes irregulares, pues teniendo en cuenta la situación en países como Senegal o teniendo en cuenta la actuación de los grupos de criminalidad organizada y de tráfico de personas que se han desplazado de Marruecos y han bajado a Mauritania para activar esa nueva ruta, pues podemos encontrarnos con una situación perfectamente anunciada a la que no se está dando la respuesta adecuada.
No. Javier, estamos hablando de Frontex con mucha naturalidad, igual a algún oyente se le escapa. ¿Qué podría hacer Frontex por la crisis migratoria que tenemos en estos momentos?
Bueno, Frontex tiene un papel de apoyo a los estados en el control de fronteras. Para empezar, tiene la capacidad para desplegar medios navales y aéreos, tiene capacidad para, y es una de las misiones importantes, para ser un gran centro de intercambio de información sobre estos movimientos, y tiene una capacidad para informar a todos los estados de los movimientos migratorios que se están produciendo con carácter irregular. Frontex aporta medios y aporta información. Frontex lo que no actúa es de manera ejecutiva, para entendernos, no detiene, pero y Frontex es una agencia de la Unión Europea que estamos fortaleciendo, porque todos somos conscientes de que el reto migratorio es un reto crucial para la Unión Europea. Ayer mismo el propio director de Frontex hacía una evaluación de por dónde están yendo los movimientos migratorios, como lo que es las rutas del Mediterráneo Occidental, hay una caída de la presión migratoria, pero que sin embargo tanto en el Mediterráneo Oriental como en el Atlántico, con un destino único, porque aquí no nos engañemos, mientras que en el Mediterráneo Oriental y en el Mediterráneo Occidental la presión migratoria se puede repartir Italia, España, Malta, etcétera. En el caso de la fachada atlántica, eso solamente tiene un destino, que es Canarias, y por tanto esa presión va a ser, como digo, creciente y especialmente grave. Estamos avisados, que realmente es difícil entender la pasividad del gobierno en este punto y cómo se desprecia por la vía del silencio o a veces simplemente una especie de rechazo arrogante, es decir, bueno, ¿qué va a hacer Frontex aquí? La posibilidad de que contemos con más medios para evitar no solamente la inmigración irregular, sino también las tragedias que diariamente están ocurriendo.
Sí, sí, como decíamos, pues según la ONG Caminando Frontera, pues la ruta migratoria canaria nos dejó, que se sepa, ¿no? 6.000 muertes el año pasado. David Morales, pregunta. Exacto. Para Javier Zarzalejo.
Buenos días, señor Zarzalejo. Hace escasamente 2 semanas, la comisaria interior de la Unión Europea, la señora Ylva Johansson, firmaba en Nouakchott, la capital de Mauritania, un acuerdo de en torno a los 200 millones de euros entre la Unión Europea y en este
210,
caso...
210, exactamente.
Sí. 210, con el objetivo de destinar a dicho país en una especie de barrera de la inmigración irregular hacia Canarias. ¿Usted realmente cree que ese dinero, esa cantidad de dinero destinada, va a hacer que las autoridades de Mauritania realmente lo destinen al control de la inmigración irregular, cuando vemos que esto es cíclico? Durante un tiempo controla, luego se dejan ir, piden más dinero, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que hay algo de eso. A mí me parece que es verdad que una política clara es tener que actuar sobre los países de origen y también sobre los países de tránsito. Es muy difícil pensar que podamos dar una solución o que podamos contener de una manera razonable esta presión si no contamos con la colaboración de los países en tránsito, y sin duda Mauritania lo es. ¿Es la solución definitiva? No. Estamos hablando de países que tienen problemas institucionales serios, estados en general muy, 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 muy débiles, en las que esta aportación económica de la Unión en términos de cooperación contra la inmigración ilegal es parte de la solución, pero no es la solución en sí mismo. Habrá que mantener una presencia importante, habrá que tener el control. Habrá que controlar y saber exactamente cuáles son las medidas que las autoridades mauritanas en este caso están adoptando, porque, como digo, la propia agencia Frontex ha detectado un traslado de las mafias de trata de migrantes desde las zonas del Sahara ocupado por Marruecos hacia Mauritania para poner en práctica y para explotar nuevas rutas. Es verdaderamente asombroso la capacidad de adaptación que tienen las mafias para adaptarse y encontrar nuevas rutas en función de dónde sientan la presión. Lo que yo sí que quiero insistir, y esto vamos a hacer un seguimiento ante el Ministerio del Interior y ante las autoridades europeas en esta materia, que así como la presión migratoria puede afectar a diversos estados en el ámbito del Mediterráneo, en el caso del Atlántico, insisto, solo Canarias es destino de esa inmigración irregular. Y hay unas limitaciones geográficas y de espacio que, por un lado, tienen que llevar a mostrar solidaridad con Canarias, del resto de España, pero al mismo tiempo una especial exigencia por parte del Gobierno de que ponga todos los medios disponibles para que eso sea así.
Pues estaremos muy pendientes de esa visita del director ejecutivo de Frontex a Canarias y a ver si nos enteramos ahí en esa visita, porque España no le pide más ayuda a esta agencia europea. Javier Sexalejo, eurodiputado del Partido Popular. Sí, dígame.
Les puedo asegurar que también nosotros desde Bruselas vamos a seguir con mucha atención la visita del director, y que esto no se va a quedar simplemente como una declaración preocupante, una declaración muy cualificada, sino que vamos a hacer un seguimiento muy muy estricto de cuál es la actividad de Frontex y cuáles son las decisiones del Gobierno español en ese sentido.
Muy bien. Javier, gracias por sus declaraciones aquí en los micrófonos de la cadena COPE en Canarias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Bueno, pues la verdad que es alucinante. O sea, con la mayor crisis migratoria que hemos tenido en la historia del archipiélago, con 6.000 personas que murieron el año pasado, con 12.393 inmigrantes que han llegado a lo que va de año, que menos mal que ha aflojado un poco en el mes de marzo, si no estaríamos rozando los 20.000. Y resulta que es el director ejecutivo de Frontex el que dice, mira, nosotros estamos aquí, pero España no nos pide ayuda. David, es flipante, ¿no? Flipante de verdad.
Empleaba el señor Sarsalejos un término, un calificativo, que era el de arrogante, ¿no? Y me vino a la mente el hecho de que ayer mismo, por separado, tanto la ministra de Migraciones como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, apelaban a la lealtad constitucional en materia migratoria, cuando al final acontece que quien en primer lugar está incumpliendo o no atendiendo a dicha lealtad constitucional es el propio gobierno de España, cuando vienen desde Europa a lavarte la cara y a reconocerte que el problema es mayor de lo que ellos tratan, o más que tratan, de lo que ellos venden, ¿no?
Es que cabe hacerse la pregunta de qué pasa, que el gobierno de España quiere que sigan llegando inmigrantes a Canarias en el nivel que han llegado en los últimos meses y en los últimos años.
Sí, sí. Las declaraciones ayer de Marlaska, que creo que fue en un pleno del Senado, si no me equivoco, también apelaban con orgullo, por su parte, al hecho de que hubieran descendido el número de inmigrantes llegados en las últimas semanas, cuando dicho hecho solo se debe al mal estado de la mar, a saber cuántos inmigrantes han muerto en la travesía en estas 3-4 últimas semanas de auténtico temporal del mar. Sí. Es decir, y tú no te puedes vanagloriar y decir que porque han llegado 1.000 menos que hace un mes, pues están dando fruto las acciones que
Deja que cambien las condiciones para que vean.
Claro.
Daniel Pinelo, tenemos una colisión múltiple.
Y bastante aparatosa, Mayer. En la TF5, a la altura del Hospital Universitario de Canarias, en la bajada hacia la capital tinerfeña, una colisión de 4 coches, 4 turismos y una moto. Están actuando en el lugar los bomberos porque van a tener que sacar seguramente algunos de los ocupantes del vehículo. Está también la Guardia Civil y va camino de unirse la cola habitual de la TF5 del norte con esa de bajada desde la laguna hacia Santa Cruz a la altura del Hospital Universitario de Canarias. Y en Gran Canaria también colas, en este caso las habituales de todos los días, en la Gran Canaria, uno sentido sur a la altura de Ginamar hasta Telde.
Bueno, pues que los amigos que nos estén escuchando desde la isla de Tenerife que tengan en cuenta esto, que hay un accidente múltiple de varios vehículos implicados en la Tenerife 5, pues a la altura de Taco. Vamos a hacer una pausita de nuevo, son ya las 8:26.
Una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo, legal o ilegal, por ejemplo estos, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos, pero también son infracciones urbanísticas.
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Anticiparse tiene descuento. Reserva tu vuelo del verano con Vinter. Aprovecha nuestros Green Days y vuela de abril a septiembre a destinos increíbles como Madrid, Ibiza, Tánger, Esagüira y Marrakech desde tan solo 27,95 euros. Compra antes del 25 de marzo y asegúrate un verano inolvidable. Vinter, volamos por ti.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor surfeando sobre el hielo. Tú, comprando productos canarios, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
No sabíamos que hoy iba a reaccionar el mercado alemán después de efectivamente la situación geopolítica que afectó a Alemania e incluso la crisis vivida en 2018 y 2019. Si bien es verdad que podemos confirmar que en Tenerife, pues el año 2023 hemos cerrado con un 16% más de turismo alemán respecto al 2022 y un 4,3% si nos comparamos con 2019. Vendemos experiencias, vendemos que Tenerife sigue liderando el turismo y sobre todo que sigue posicionándose con este mercado tan importante como es el alemán, que es el tercero más importante de la isla, después el británico y el nacional, y el segundo internacional más importante.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Este martes 19 de marzo, Herrera en Canarias, desde la zona industrial de Arinaga. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arinaga, la mayor zona industrial de venta directa en Canarias. Martes 19 de marzo, vive la radio en directo en COPE más Canarias y conoce la oferta de las empresas de la zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, 8:30 ya, tenemos el gusto también de saludar un ratito a Sergio Rodríguez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de La Laguna, y es físico atmosférico, y en breve pues tendremos el laboratorio de la calidad del aire, que desde luego, viendo tantos días de calima que hemos tenido durante este invierno, pues preocupa lo que estamos respirando. Sergio Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Es bárbaro, ¿verdad? 12 días de tregua solo en los meses de invierno.
Sí, es cierto que desde el año 2020 hemos tenido un incremento abrupto en la frecuencia de los episodios de calima en invierno y, bueno, de la frecuencia y también de la intensidad. Estamos registrando en algunos de estos periodos concentraciones de polvo anormalmente altas.
Sergio, ¿qué estamos respirando?
Bueno, cuando tenemos episodios de calima, lo que más abunda en el aire, la mayoría, su inmensa mayoría, es polvo en suspensión del suelo, del desierto, de las zonas áridas. Pero este polvo trae consigo también microorganismos, como hongos, bacterias, y puede también traer trazas, ciertas concentraciones de contaminantes emitidos por la industria del norte de África, principalmente Marruecos y Argelia.
O sea, que no solamente es, digamos, esa partícula de polvo, que ya de por sí es perjudicial para la salud, sino lo que viene adherido a esa partícula de polvo, que, como les decía, son microorganismos, hongos o incluso contaminantes de la industria del continente vecino. Tremendo lo que estamos respirando, ¿no?
Bueno, sí, hay que tener en cuenta que vivimos al lado del mayor foco emisor de polvo desértico a nivel mundial, y bueno, por las peculiaridades meteorológicas que hemos tenido tradicionalmente en Canarias, en las que más predomina el alisio del noreste, pues estábamos protegidos, así es que no nos llegara el polvo. Ahora, en los últimos años, este alisio del noreste en invierno está rolando al este, nos llega directamente del este, y bueno, pues no llega el material particulado característico de esta zona, que básicamente es polvo en suspensión mezclado con otras sustancias.
Claro. Bueno, cuando tengamos el laboratorio de calidad del aire funcionando, ¿qué va a proporcionar esto a la ciudadanía, Sergio?
Bueno, pues este laboratorio de calidad del aire que estamos poniendo en marcha junto al Gobierno de Canarias, lo estamos preparando entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, lo que nos va a permitir es tener una caracterización química, una vigilancia de cuál es la composición del tipo de las partículas en suspensión. Las redes de calidad del aire de la Unión Europea, incluida la de Canarias, lo que se registra son las concentraciones de partículas respirables, PM10, pero no se sabe de qué están constituidas. Esta estrategia de vigilancia fue diseñada en los años 90, pues asumiendo que estas partículas son siempre antropogénicas, emitidas por el hombre, y que se deben sobre todo pues a las emisiones de los automóviles, de la industria o la quema de biomasa, leña o carbón para calentarse en invierno. Pero claro, en nuestra región no es así. En nuestra región tenemos un aporte de polvo muy importante. Entonces, con el laboratorio lo que vamos a poder hacer es para cada día separar químicamente, de las concentraciones que se registran en las redes de calidad del aire, cuánto es polvo en suspensión, cuánto es contaminación que llega de fuera y cuál es la contaminación que generamos nosotros en Canarias. Y este dato es súper importante porque en los próximos años el objetivo de la Unión Europea es que las emisiones de contaminantes vayan a cero. Entonces nosotros aquí en Canarias tenemos margen de maniobra para operar en aquella parte de la contaminación que nosotros emitimos, no lo que nos llega de fuera ni lo que es polvo.
Pues estaremos pendientes, ¿no?, de cuando esté a pleno rendimiento, cuando esté perfectamente constituido ese laboratorio que van a examinar diariamente la calidad del aire en Canarias. Sergio Rodríguez está en este proyecto, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de La Laguna. Gracias, Sergio. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un placer.
8:34.
Venta directa, zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa, muchísimos sofás cama, prácticos y económicos, maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Inespol Academia Capella comenzamos en abril nuevo curso de Policía Nacional. Acceso a test, formación online y presencial, preparación física, psicotécnicos, clases de conocimientos, ortografía, inglés. Infórmate en inespol.es. Inespol Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación Gobierno de España.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
En Huesca, cerca de la frontera con Francia, allí se estaba celebrando una boda, cuando de pronto, claro, se vieron sorprendidos por la nieve y desde entonces, pues es que no han podido salir.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Venta directa, zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, aquí seguimos en directo desde la zona industrial de Arinaga, que es la zona industrial con mayor venta directa del archipiélago, también en superficie la mayor zona industrial del archipiélago, con 8 millones de metros cuadrados y más de 7.000 empleos directos. Directos, indirectos, pues después preguntaremos a cuánto podemos llegar, ¿no? Son 700 las empresas que están aquí. Y hay que reconocer, David Morales, que este catering que nos ha traído, que es también de una empresa de aquí, está riquísimo. Vaya bocadillo de mechada, ¿eh?
Está riquísimo, ¿eh? Como los tuyos de Gollino Negro, pero espléndido. Y evidentemente una muestra más de que también en ámbito gastronómico, pues el municipio de Agüimes y el sureste de la isla pues también se mueven desde este tipo de oferta sencilla pero exquisita a tipos o restaurantes gastronómicos de primer nivel, ¿no?
Como, como el de Nelson, por ejemplo, ¿no?
Como el de Nelson, todo suma en esta zona, ¿no? Pero sí, es un polígono industrial referencia. Vemos grandes multinacionales aquí mismo frente al gran espacio comercial de Toyota en Canarias. Tenemos una gran multinacional de hipermercados, muy conocida a nivel mundial. Es decir, aquí cada vez se está desarrollando más y esa posibilidad, insisto, de que el ciudadano a pie pueda venir aquí a consultar, a interesarse por todo tipo de artículos, de productos, de utensilios, pues es un plus, ¿no? Es un plus porque además es muy fácil aparcar y moverse en coche en todo el polígono industrial de Arinaga.
Y después nos subiremos en el Toyota este eléctrico que nos ha traído amablemente para que lo veamos Alicia Estupiñán, que es la gerente de Toyota City aquí en Arinaga, que la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Yo te doy una vuelta y después ya sigo con él, porque vamos,
te lo lleva.
Pedazo de vehículo, ¿eh? Insisto, no solo en la estética, sino en la tecnología punta, que evidentemente es a lo que apunta la humanidad.
Bueno, ya ha llegado hasta aquí, hasta este concesionario de Toyota, el alcalde de Agüimes, con el que vamos a charlar un ratito. 8:39.
Este martes, 19 de marzo, Herrera en Canarias, desde la zona industrial de Arinaga. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde Arinaga, la mayor zona industrial de venta directa en Canarias. Martes, 19 de marzo, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce la oferta de las empresas de la zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tantos. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Venta directa, zona industrial de Arinaga, promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
Bueno, estamos ya con el alcalde de Agüimes, con Óscar Hernández. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mayer, encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, estábamos aquí ahora repasando los datos, ¿no?, de lo que supone la zona industrial, y la verdad que es brutal, ¿no? Solamente estos datos de 700 empresas y más de 7.000 empleos directos, yo creo que lo dice todo, ¿no? Hay que decirlo claramente que no solo es la zona industrial más grande de Canarias, sino que también, como comentamos en su momento cuando se celebró el Congreso, es un referente nacional, ¿no? ¿Eso cómo se consigue, alcalde?
Bueno, yo creo que trabajando de forma conjunta con la representación empresarial. Yo creo que ese espacio de encuentro con el debate, las tensiones propias de cualquier discrepancia en cualquier momento, pero teniendo absolutamente claro que el beneficio es de todos y el espacio funciona bien. Y yo creo que es el valor principal, haber previsto, planificado, pensar en un espacio industrial de futuro. Tratarlo como si fuera un espacio más urbano. No se trata de... hay que luchar en contra de esa imagen de espacios industriales oscuros, sucios, rotos, y yo creo que en esa parte la impronta de la representación empresarial ha tenido muchísimo que ver en esto.
Desde luego, ¿no? La colaboración ahí público-privada es fundamental, porque, como bien ha apuntado usted, hay otras zonas industriales del archipiélago, las conocemos, que son un desastre, o sea, empezando por las calles, que están totalmente descuidadas, ¿no?
Porque yo creo, además, independientemente de que siempre hubo un divorcio, ¿no?, entre la representación empresarial y la institucional, en el sentido de que, bueno, era como una especie de carga a asumir la responsabilidad del mantenimiento de esa zona, yo creo que en este caso aquí no se dio. Y no se dio porque yo creo que parte de un principio fundamental. Cuando se crea la Asociación de Empresarios, AENAGA, se crea haciendo partícipes al ayuntamiento de su junta directiva, de tal manera que las decisiones, las necesidades no se veían como una demanda que algunas veces se intentó en otros sitios usar como arma política, sino como una necesidad real de un espacio y buscando los recursos para poderla solventar. Yo creo que esa es ha sido la clave histórica de este éxito.
¿Hay algo que se pueda comprar que no exista aquí, en esta zona industrial? Pues yo le decía antes esta mañana a David, digo, qué suerte tienes, vives ahí al lado del mar y encima tienes aquí una zona industrial donde puedes comprar de todo, ¿no?
Bueno, yo no sé, tendríamos que hacer un análisis del producto, pero creo que tenemos esa capacidad, ¿no? Y ese empeño por parte de la Asociación de Empresarios también de plantearlo como esa gran área, gran superficie abierta comercial, que yo creo que permite también hacerlo más permeable, más cómodo, más habitable.
Es una maravilla, ¿no? Vivir al lado de una zona industrial que no solamente es industria, sino también es venta directa, como este concesionario desde el que estamos realizando nuestra programación, que como siga Yaisa convenciendo a Alicia a David, pues va a salir hoy alcalde con un coche de aquí, ¿eh? Pues,
ya yo le dije a primera hora que estaba esperando por las ayudas del gobierno autonómico para vehículos de más de 14 años e inmediatamente desde que las aprueben. Verás tú,
el municipio
el RAV4 Hybrid, ese me está picando el ojo desde que llegué esta mañana.
Está provocando. ¿El municipio tiene algún tipo de ayuda, alcalde, para los coches eléctricos?
Creo que hasta el 70% durante 4 años, permanentemente, yo estaba confundiéndolo con el IBI. Permanentemente la bonificación de hasta el 70% a los híbridos y hasta el 90% a los eléctricos. El impuesto de vehículos está subvencionado. Sí.
Alcalde, me salgo, aunque seguro que David quiere regresar de nuevo a la zona industrial y yo también, pero me salgo de este tema porque empezábamos el programa con el presidente, con Antonio Morales, hablando de ese plan, ¿no?, para mitigar la sequía. Ustedes en los años 90, tal y como nos contaba Antonio Morales, lo pasaron muy mal aquí. Y sin embargo ahora, gracias a que tiene una gran desaladora y una gran depuradora, usted, llueva lo que llueva, no van a tener problemas de suministro de agua, ¿no?
No, por suerte yo creo que esa etapa está superada. La situación que algunos están sufriendo en estos momentos, principalmente a nivel península, aquí la sufrimos con 30 años, 40 años casi de antelación. Había, bueno, la realidad, bueno, yo pongo como ejemplo... los habitantes de los barrios, Arinaga por ejemplo, recibía una vez a la semana agua y la gente tenía que
dosificarse,
buscar garrafas para poderlas tener durante todo el tiempo. Por eso siempre digo que la decisión de montar la mancomunidad y de luchar por ese bien común que permitiera el desarrollo de la comarca ha sido el proyecto más importante de la historia de esta comarca, independientemente después de que de cada uno de los ayuntamientos hayan planteado diversidad de políticas sociales o cualquier otra cuestión.
¿Y aquí se reaprovecha hasta el último litro de agua y se depura?
Yo creo que todavía estamos en esa fase de poder depurarse, sí se depura el 100%, pero todavía creo que podemos reutilizar una parte que se vierte al mar, pero sí que estamos en esa fase. Somos la primera entidad a nivel nacional que también hicimos la última fase de depuración del agua. Yo creo que además la calidad que se reutiliza en la agricultura reúne todos los parámetros, hay constantes analíticas, por lo tanto, ese ciclo global del agua. Nos falta una pata principal, que es la producción a través de la energía solar y la eólica, y esa estamos trabajando en ello, y cuando consigamos ese complemento definitivo, podemos hablar abiertamente de que es un ciclo completamente respetuoso con el medio ambiente.
David.
Sí, alcalde, buenos días de nuevo. Hablamos con don Antonio Morales respecto a todos estos desafíos que a nivel de terruño canario afrontamos, ¿no? Hídrico, energético, medioambiental. Una de las patas dentro del marco medioambiental es la gestión de residuos, ¿no? Agüimes siempre ha sido referencia en general, incluso con disposición a los vecinos de puntos limpios, etcétera. En el caso de este polígono industrial, uno de los hitos o objetivos fundamentales es la de la gestión de los residuos industriales, ¿no? ¿Qué camino lleva este proyecto?
Pues ahora mismo son dos partes, una parte de planeamiento, porque con distintas normas y en cada uno de los desarrollos de las fases había normativa urbanística que no se ajustaba a los momentos y a la demanda actual. Tenemos ahora ya una propuesta definitiva unificada para también permitir que en el espacio de suelo público que se le cederá a la entidad de conservación para ese gran centro de transformación de residuos, que será también único en Canarias, y yo creo que además viene a intentar ahorrar los costes también de cada una de las empresas instaladas en la zona. No solo es el compromiso por el medio ambiente, como puede ser también esa comunidad energética como previsión de futuro, adaptándonos a los tiempos que corren, sino además que eso permita también garantizar economías en las empresas de la zona.
Mm. Hombre, desde luego hay otra apuesta interesante, ¿no?, del polígono, que es por avanzar, como decíamos, en la sostenibilidad. ¿Cómo va ese proyecto de cubrir todos los techos de placa fotovoltaica?
Yo creo que, bueno, desde la Agencia Insular de la Energía se ha trabajado, creo que bien. Tenemos la capacidad de poder producir el 100% de la energía que se utiliza no solo en el polígono, sino en todo el municipio.
Y, o sea, bueno, cubriendo todos los techos de las industrias que tenemos aquí,
podríamos producir
la energía que consume el polígono y el municipio.
Podríamos tener, si tuviéramos un sistema de almacenamiento capaz, tendríamos la posibilidad de desconectarnos. Evidentemente no lo haremos porque hay que tener la prudencia necesaria, pero la producción sería equivalente al 100% del consumo municipal. Pero bueno, estamos
trabajando. ¿Y estamos pensando en una fórmula de almacenar esa energía? Porque claro, a nivel insular tenemos el Salto de Chira, ¿no?
Y es el desarrollo complementario de las nuevas tendencias, buscar fórmulas para que esa producción, que está garantizada por las horas de sol que tenemos, por las condiciones climáticas que tenemos, pues poderlas usar en horas de no producción.
Se habla, por ejemplo, de la producción de hidrógeno verde, que puede ser una salida,
puede,
¿no?,
ser una alternativa. De hecho, hay alguna empresa también que está buscando espacios, terrenos en la zona para esa producción. O sea, el desarrollo tecnológico permitirá que al final esa apuesta definitiva, cuando los números la hagan rentable, podamos desarrollarla, ¿no?
Tenemos ahora mismo 8 millones de metros cuadrados en la zona industrial. ¿Y podemos crecer más?
El resto de suelo que el Cabildo, de forma creo que inteligente y responsable, se ha hecho con la totalidad del suelo de la asociación mixta, es posible su desarrollo. Es verdad que es suelo rústico, algunos con una especial figura de protección paisajística, pero el resto se puede transformar también en suelo en función de las necesidades futuras del área. Por lo tanto, capacidad de crecimiento del polígono, sí, en los próximos años sin ningún problema, y la ventaja de que haya un único titular de ese suelo, que es el Cabildo de Gran Canaria.
¿Y qué aporta, alcalde, el puerto Arinaga a este polígono industrial y qué potencial adicional de crecimiento tiene dicho puerto?
Los datos que tenemos de las últimas cierres de ejercicios, el número total de toneladas que se han venido tratando ha crecido pues exponencialmente. Evidentemente partíamos de cero. No recuerdo exactamente el número, pero sí que casi ha duplicado la tendencia en los últimos 4 o 5 años. Posibilidades de crecimiento también están limitadas, porque ahora mismo el 100% de la superficie está con concesiones a empresas que estamos en este momento instaladas. Hay alguna obra que se está ejecutando, alguna de ampliación de áridos, también de descarga y tratamiento de áridos, y bueno, en principio el potencial sigue siendo positivo en cuanto al volumen por la descarga de aerogeneradores, todos los elementos vinculados también a la energía eólica. Pero también es verdad que nosotros siempre quisimos, la parte de los empresarios y también del ayuntamiento, desarrollar una línea de comunicación que, bueno, permitiera que ese punto de encuentro entre el sur y Las Palmas de Gran Canaria pudiéramos conectarnos, por ejemplo, con Puerto Cintura. Esa línea mixta que nunca tuvo ningún novio o novia en cuanto a naviera, pero que, bueno, que seguimos aspirando a poderla conseguir en el futuro.
Pero a día de hoy, por ejemplo, ¿todas las empresas que operan aquí pueden traer sus mercancías por el puerto de Arinaga?
Sin ningún problema. Es verdad que el estudio de costes, cuando tienen que hacer parte de la descarga en Las Palmas o aquí, muchas veces no lo hacen viable, pero sí, de hecho, la autoridad portuaria, la previsión es que cuando hay algún barco que descarga íntegramente la carga, la infraestructura necesaria se traslada del puerto de La Luz al puerto de Arinaga para poderlo efectuar. No permite el volumen actual tener un servicio permanente, pero sí que creemos que de cara al futuro puede ser así.
Porque vinculado, perdón, a los atascos de tráfico en la Gran Canaria 1, evidentemente, cierto es que las empresas tendrían que asumir un coste adicional, ¿no?, si las mercancías llegaran aquí a su lado, pero quizás al gobierno de Canarias, sobre todo, le convendría llegar a algún tipo de acuerdo con las empresas de la zona y soportar ese sobrecoste porque al final lo va a aligerar en costes y en problemas de tráfico a la ciudadanía en la autopista.
De hecho, uno de los temas que se planteaban era que ese sobrecoste desapareciera. Al final, dentro del el puerto de la Cruz de las Palmas, sabemos que es uno de los más competitivos a nivel nacional, tiene un superávit importante que se revierte también en el resto de puertos del Estado, pues la intención también es que se revierta en esta misma isla y por lo tanto no exista ninguna diferencia, que la gente pueda tener las mismas condiciones de costes en la, el puerto de la Luz que en el puerto de Arinaga.
¿Qué opinión le merece ese decreto del gobierno de Canarias sobre la vivienda? ¿Está de acuerdo con todas las cuestiones que se promueven con ese decreto para facilitar la vivienda? Ayer conocíamos el estudio de Corporación 5 de que Canarias necesita 15.000 viviendas cada año.
Yo felicité al consejero al día siguiente de la publicación del decreto porque independientemente del ámbito de la necesidad de negociación, de poner sobre la mesa el documento para tratarlo, también yo le he dicho a compañeros, a alcaldes de otras administraciones que ponían este ejemplo como una dificultad, que si se llega a hacer de esta manera, si se llega a preparar un decreto, una ley, una propuesta de ley, estaríamos hablando de que este decreto entraría en vigor como muy pronto a finales del 2025, del año que viene. Por lo tanto, ahí parece que se acortan los plazos, resuelve problemas importantes y en última instancia siempre permiten que el ayuntamiento tome la decisión última de si promueve o no promueve, permite o no permite licencia. Y evidentemente, cuando hace algún comentario contrario, en el sentido de que, bueno, que se habilitan espacios para convertirlos en vivienda y es...
Genera... Sí, como los locales comerciales, por ejemplo.
Exacto,
¿no?
pero hay una normativa que tiene el técnico municipal que está obligado a firmar y que cumpla las condiciones de habitabilidad. Evidentemente no hay ningún alcalde, ni ningún técnico, ni ningún ayuntamiento que sea un irresponsable y vaya a permitir un suelo como vivienda. Yo creo, mi opinión, independientemente desde las visiones políticas que se pueda tener a nivel del grupo parlamentario para poder lo tratar, es que resuelve un problema, acorta los plazos y facilita muchísimo a los ayuntamientos meterse de lleno. Yo le pongo el caso de Agüime, dos ejemplos. Uno, nosotros tendríamos que modificar parcelas que en este momento son urbanas y de desarrollo residencial, pero que queremos que pasen de un M2 a un M3. El procedimiento administrativo para poderlo hacer, estamos calculando en torno a 2 años y medio aproximadamente. De esta manera podemos hacerlo directamente al día siguiente del acuerdo de plan. Suelos dotacionales que no estamos utilizando en estos momentos, destinarlos a vivienda con las necesidades de vivienda que hay. Al día siguiente, por acuerdo plenario, lo podemos hacer. Por lo tanto, para Wime, como pongo como ejemplo, no solo es bueno, sino que permite que estemos hablando ya de pliegos de licitación que estamos trabajando de cara al verano.
No, aunque corramos con esto y el decreto, como usted dice, pues sea necesario, ¿cómo damos respuesta si nos llegan cada año 20.000 nuevas personas?
Pues es muy difícil poder buscar un equilibrio entre la demanda y la oferta, que al final es lo que nos está sucediendo con ese incremento exponencial de los precios. Es difícil planificar ese tipo de cuestiones, pero por lo menos yo creo que tenemos que dar soluciones a la población más estable que tenemos. Y yo creo que en ese sentido... Buscar soluciones que no sean a lo mejor definitivas, habitacionales, pero de forma temporal, que permitan a los jóvenes o menos jóvenes o gente con cargas familiares poderse aislar, ¿no?, de la familia. Yo creo que eso es positivo. Es difícil, habría que...
No, porque eso, 20.000 o más de 20.000, porque el año pasado fueron 23.000.
Es muy difícil.
Pues si uno hace un cálculo así rápido de que sean familias en las que hay 3 miembros, pues estaríamos hablando de 7.000 nuevas casas cada año.
Nosotros, el nuevo sector de Arinaga, yo creo que si el anterior tardó casi 10 años en rematarse, yo creo que este, desde que se culmine, que espero que sea ya este año, en menos de 4 años seguro que estará completamente rematado.
Supongo que al mismo tiempo, alcalde, pendientes también del nuevo próximo decreto sobre la vivienda vacacional que emita la Consejería de Turismo del Gobierno Autonómico, ¿no? Porque estamos viendo cómo la ley de vivienda estatal ha espantado muchísimos propietarios de vivienda que la tenía en el...